estamos de estreno aquí en Esta es mi tierra, inauguramos una nueva sección.
La raza no se extinguió, aún vive en la nueva juventud, entre millares y el verso, en los pueblitos ocultos, donde no llega el progreso. Despierta, pueblo, despierta, suelta las raíces y surca tu tierra. Unamos todas las islas y seamos surcos en la misma huerta. Y entonces Canarias será el paraíso que tú y yo soñamos para nuestros hijos.
Desde este sábado comenzamos una nueva sección en la que vamos a conocer cómo eran, qué hacían los antiguos pobladores de las islas. Será el primer sábado de cada mes. Me confieso una ignorante de la historia de las islas antes de la conquista, algo que nos pasa a muchos de mi generación y de otras generaciones de canarios. Para corregirlo, aunque sea un poco, estará con nosotros Juan Carlos Saavedra, él es escritor e historiador, que nos va a ayudar. Buenos días, Juan Carlos.
Muy buenos días.
Bueno, antes que nada, agradecerte esta invitación que te hacemos en el programa Esta es mi tierra para que nos ayudes a lo que estaba comentando, a conocer, pues eso, la historia de Canarias antes de la conquista, que no sé si compartes conmigo en que es la gran desconocida.
Efectivamente, y antes de empezar con hablar sobre esta gente que vivió aquí antes de la conquista, como tú decías, me gustaría compartir contigo y con la audiencia una reflexión. Estamos en el año 2013, hay dataciones del carbono 14, que es un isótopo radiactivo que se mantiene, que está, perdón, dentro de todo lo que es materia orgánica, que se va degradando con el paso de los años. En Canarias, sin que nadie lo discuta, se han hecho dataciones por medio de ese carbono 14 que hablan de que las islas estuvieron pobladas como mínimo en el siglo IV a.C. O sea, estamos hablando de 2.413 años. Si quitamos los 600 años últimos de la conquista, estamos enfrentándonos a un periodo en nuestras islas de más de 1.900 años. O sea que no sabemos nada, como tú decías, de la gente que pobló nuestras islas durante 1.900 años, casi 2.000 años, y son el gran desconocido, y estoy de acuerdo contigo que iniciativas como esta, que te alabo, de dar a conocer esos 2.000 años nuestros de historia frente a los 600 últimos, que también hay que conocerlos, pues es una labor que hay que empezar a hacer para que podamos situarnos dentro de lo que es el poblamiento de las Islas Canarias.
Porque este desconocimiento, como decía, de esa ignorancia que tenemos muchos, parte de un sistema político, vamos, de la dictadura que hubo, que no favorecía este conocimiento. ¿Esa es la raíz del problema?
Sí, es un desconocimiento motivado en la época del franquismo hubo un intento de homogenizar todo lo que era la cultura dentro del Estado, y la cultura canaria también, en un principio se negó su existencia de ese diferenciador cultural canario, y luego lo que se intentó también hacer era denigrarlo y limitarlo a una serie de pastores que vestían con pieles de animales y vivían en cuevas casi salvajes, cuando los últimos descubrimientos están tirando abajo esas teorías.
Bueno, es tan amplio, yo no sé por dónde podemos empezar, porque es tan extenso lo que podemos hablar. Juan Carlos, ¿tú qué nos propones? Por lo pronto, lo de cómo denominarlos, porque yo digo antiguos pobladores de las islas, ¿cuál sería la denominación correcta?
Vamos a ver, existe yo creo que el término más generalizado es el de aborígenes canarios. Es un término incorrecto porque igual tú y yo somos aborígenes canarios del siglo XXI, del siglo XX, que nacimos. Con lo cual es un término que debería ir en desuso, porque los aborígenes además es un concepto que son los nativos de un lugar, y según todos los indicios ya nadie discute que los primeros pobladores de Canarias fueron traídos de fuera, eran aborígenes de otro lugar, que ahora entraremos en ese tema. Yo me inclino por el concepto primeros canarios o antiguos canarios, como tú bien decías, para hacer referencia a esta población que estuvo en nuestras islas antes de lo que sería la llegada de la conquista castellana. El primer término sería ese, el de aborígenes. Luego, dentro de lo que sería una aclaración terminológica, también se ha tendido a designarlos como guanches a todos los pobladores de Canarias anteriores a la conquista, con independencia de la isla donde se encontraban. Y los guanches son los que poblaban Tenerife antes de la conquista. Y luego cada isla pues tiene su gentilicio y el nombre de su población. O sea, lo que estamos haciendo quizás es ir centrándonos en el tema para sentar unas bases que luego nos permitan pues ya ir introduciendo otros elementos. Uh-huh. Si lo ves,
bueno,
bien.
Sí, estupendo. Ya sabemos entonces cómo denominarlos, la forma más correcta: primeros canarios, primeros pobladores, antiguos pobladores de Canarias, y descartarlo de aborígenes y guanches, por lo menos cuando no estemos hablando de Tenerife en concreto, no llamarlos como guanches.
Claro, sería un concepto que se tiene que limitar a lo que serían los que vivían en la isla de Tenerife. Una vez ya centrado, yo lanzo tres preguntas, que supongo que son las que cualquier colectivo humano se hace. Uno es, ¿de dónde vinieron esa gente que pobló nuestras islas? La segunda pregunta sería, ¿cuándo vinieron? Y la tercera sería, ¿cómo llegaron? O sea, esas serían las tres cuestiones que yo creo que nos pueden abrir lo que es el primer contacto con la población de estos primeros canarios.
¿Y hay respuesta científica para esas tres preguntas?
Para una sí, la única respuesta científica admitida por todos de dónde vinieron, que es del norte de África, que pertenecían a una cultura amazic, o sea, anterior incluso a la llegada del Islam a esa zona, cultura amazic que fue bautizada por los romanos con un nombre despectivo, que es el bereber. Eso nadie lo discute, lo veremos en función incluso de los nombres, de las palabras que ellos usaban. Pero la discusión está en el cuándo y el cómo llegaron. Ahí no hay acuerdo científico.
Claro, porque en los medios de transporte, hace casi 2.000 años como estamos hablando, no podemos concretar cómo llegaron a Canarias.
Claro, no existe. Existían teorías que en su época se explicaban, que ya están completamente descartadas, de alguien que podía estar pescando las costas del continente africano y un viento lo empujaba un poquito, pues llegaba a las costas de las islas. Eso podría tener una explicación con Lanzarote y Fuerteventura. Pero, por ejemplo, La Palma no está tan claro esa llegada accidental. Y, por otro lado, cualquier oyente que nos esté escuchando, que se imagine una barquita pequeñita de pesca de esta, de una o dos personas, con un cochino, una cabra, un perro, o sea, con todos los animales domésticos que ellos trajeron. Entonces, esa es la incógnita. Yo me atrevo a aventurar algunas posibles respuestas. Por ejemplo, el cuándo y el cómo están ligados. El cuándo, hay dos grandes teorías, una que defiende el principio de nuestra era, a lo mejor 200 años antes de Cristo, un siglo antes de Cristo, vinculado a lo que sería la cultura romana y su expansión por el norte de África. Y luego hay otra teoría, mucho más antigua, que sitúa la posible llegada de estas personas, pues a lo mejor 800 años antes de la era, cuando el Mediterráneo estaba en manos de fenicios y cartagineses. Entonces, una de las teorías sostiene que fenicios o cartagineses, hay un periplo, se llama el periplo de Hannón, que fue un general cartaginés que por lo visto se contaba la historia que había recorrido toda la costa de África, incluso a llegar a bastante abajo. Hay una anécdota que él contaba que había encontrado mujeres peludas, que se supone que eran simios que él encontró en el camino, que denota que ellos estuvieron navegando por aquí. Además, enfrente de nuestras costas había también un asentamiento fenicio en la costa africana datado, y es posible que lo entiendan. En definitiva, dos teorías de cuándo llegaron. Uno, próximo a nuestra era, y otro, bastante tiempo atrás, traído por cartagineses y fenicios, que sí tenían barcos lo suficientemente grandes para ese desplazamiento poblacional. O sea, ahí están las dos teorías, barcos romanos que ya eran bastante adelantados, o barcos fenicios y cartagineses. Y el para qué lo pudieron traer, pues la teoría, hablan algunos de destierro, que es una de las teorías que seguro que los oyentes y tú habrán escuchado. Uh-huh. Nadie destierra al paraíso a un enemigo. Los llevas a unas islas con un clima estupendo, donde podían tener agricultura, donde podían tener un montón de beneficios como castigo. Entonces, la mayoría de las teorías mantienen que se repoblaron las islas para que en ese periplo por la costa africana, pues poder parar aquí, coger lo que sería carne, vegetales para la alimentación de los tripulantes. O sea, ahí están las dos teorías, y a cada momento salen pues noticias que dicen probar una u otra, que aparece un supuesto secadero de pescado fenicio en Lanzarote, o en Isla de Lobos que aparece un supuesto asentamiento romano, pero no está nada claro, ni ese cuándo, ni ese cómo. Sin embargo, el de dónde está bastante, bastante científicamente probado.
¿Y está claro también que todas las islas y los islotes estaban poblados?
Estaban, todas las islas estaban pobladas, e incluso se ha identificado en el norte de África el lugar de procedencia de lo que serían las tribus que poblaron las islas. Estas tribus, si quieres empezamos por ejemplo por Tenerife, en las últimas teorías nos dicen que Tenerife puede ser incluso un nombre de los primeros canarios, de los guanches en este caso, bueno, mejor de los palmeros, porque parece ser que en el idioma masic, tener es monte, ife puede ser blanco, Tenerife monte blanco, que sea la forma que los palmeros cuando miraban en la lejanía y veían el monte, pues lo llamaran Tenerife. Y luego está el otro nombre también comúnmente aceptado, de Achinet, que vendría de HD, y Sinet, que sería una de las tribus del norte de África, que se sabe de dónde vinieron, que serían el origen de los primeros asentamientos en Tenerife. Como ves, incluso ya una vinculación de que también es una incógnita. En este tema siempre estamos, fíjate, estamos hablando de palmeros que veían una isla, un monte a lo lejos, y sin embargo, solo hay una crónica de Leonardo Torriani que habla de que los canarios navegaban en las costas cercanas por medio de una especie de canoa hecha con árboles de drago. O sea, que de una isla veían a otra, y es extraño que no se plantearan qué es eso, deja intentar llegar. Es una incógnita también.
Claro,
que
no sabemos si podían desplazarse de una a otra.
Claro, entonces es otra de las dudas que tenemos. Los que habitaron Gran Canaria parece ser que eran canarios desde siempre. El nombre de Tamarán, que está muy usado, está ya bastante en desuso porque se piensa que fue un concepto inventado en el año 1844 por un historiador, Antonio Osuna, que es bastante criticado porque no aparece ninguna referencia a ese concepto de Tamarán. Sin embargo, parece que la isla se llamó Canaria desde el principio por una etnia también del norte de África, que eran los canarí, que fueron la que lo poblaron. Sabemos cómo el origen es, no existe casi discusión por nadie, salvo teorías ya un poco, podríamos tacharla de locas, entre comillas, que vinculan con vikingos, celtas, atlantes, pero desde el punto de vista científico están identificados esos pobladores.
Entonces esos dos nombres, Tenerife y por lo menos
¿Y Canaria? Pueden ser nombres dados por los primeros canarios.
Que ya se llamaban así, ya entonces. O sea, que conservan en cierta forma Gran Canaria, Tenerife lo mantiene, el nombre que tenían desde hace 2000 y pico años, decía.
Sí, como mínimo 2000 años o 2400 años.
¿Y el resto, Juan Carlos, el resto de las islas cómo se llamaban?
Mira, sobre el hierro existe discusión también. Abreu Galindo, que fue también en el año 1600, que recogió, ya hablaremos de él, bastante información, la llamaba Eseró, como la fuerte, y todo parece indicar que el nombre que tenían los pobladores del hierro eran los Bimbaches, que eran una tribu, las Beni Bachir, que está en el norte de África también. O sea que el gentilicio sería, como decíamos, Tenerife sería los guanches, en Gran Canaria serían canarios, en el hierro serían los Bimbaches, y por ejemplo en La Palma, que parece ser que fue poblada también por una tribu, los Aguara, Ben Aguara sería de Aguara, y el nombre que podían tener ellos eran el de Ben Aguare, en función de lo que era su tribu, y serían los aguaritas, los palmeros. Los gomeros también, posiblemente la isla se llamaba Gomerat, el nombre Gomera sería tal cual está hoy, y venían de una tribu también identificada en ese norte de África que es la que se llama los Gomera, o sea que mantiene también el nombre. Y fíjate ya por último, Fuerteventura y Lanzarote mantienen también esos primeros pobladores fueron vinculados a una etnia que eran los majoreros, las dos islas. Después ya Lanzarote pues vino al tono despectivo de conejero en función después de la conquista, lo que era la casa del conejo, como que los habitantes del lugar pues ayudaban a los extranjeros en esa casa. Pero Fuerteventura y Lanzarote eran majoreros. En cuanto a Fuerteventura, pues existen diferentes. La mayoría de la gente acepta que Mazorata es el nombre que le daban a estos primeros canarios, pero parece ser que Maxorata era uno de los dos reinos que tenía la isla. Y todo parece que el nombre puede ser Herbania, el nombre de Fuerteventura, en función de la tribu de los Havanit, que también están en el norte de África. Y Lanzarote, Titero Gaitra, que era el nombre que aparece en las crónicas, y como decíamos, de Majorero. En definitiva, cada isla tuvo su población diferenciada y ubicada en diferentes territorios del norte de África.
Uh-huh. O sea que cada isla, según la tribu de donde provenían del norte de África, pues tenían una nomenclatura, una manera de llamarse también, a veces relacionado también con el nombre de la tribu.
De la tribu.
Bueno, Juan Carlos, yo no sé si crees que debemos dejarlo aquí para ir marcando los conocimientos, o hay alguna idea que quieras dejar clara también.
Hay una ideita que me gustaría dejar claro en esta primera salida a las ondas con este apasionante tema, y es el concepto prehispánico, que también se usa mucho. Uh-huh. El concepto prehispánico también es incorrecto, está también en desuso, por la siguiente razón. Aquí había una cultura de la que estamos hablando a la que se le sumó un componente hispánico y el resultado fue una cosa distinta, fue lo que sería la identidad canaria. Si después de la conquista el aporte hispánico que llegó hubiera acabado con todo lo anterior, si no tuviéramos el gofio, no tuviéramos las apañadas en Tenerife, perdón,
en
Fuerteventura, no tendríamos, por ejemplo, el baño del ganado en agua salada próximo a San Juan, como se ha recuperado en el puerto de la Cruz. Si no tuviéramos todos esos ingredientes, pues sería una cultura hispánica. Pero teniendo también y conservando bastante de lo que dejó la impronta dejada por ellos, tenemos que hablar de... No podemos usar el concepto prehispánico a la ligera sin matizarlo. Como ves, es un tema apasionante y yo creo que los oyentes, cuando lo escuchen, que los que están escuchando van a decir, esto me atrae porque me están diciendo que mis raíces son ricas, son misteriosas, todavía existen dudas sobre ellas.
Claro, y además lo que tú dices, que no es marcar una línea, es decir, aquí, vamos, que no acabaron con toda la vida que había sobre las islas, sino que esa mezcla pervive hoy en día, por lo tanto... No somos hispánicos únicamente.
Claro, somos una tercera cosa, una suma de la cultura hispánica y una cultura y una aportación cultural de estas personas que nos dejaron, ya lo iremos viendo en estos programas, nos dejaron más de lo que nosotros pensamos y que todavía se siguen descubriendo yacimientos, se siguen descubriendo lo que sería letras grabadas. Y ya por último, porque es que esto es un tema que no tiene fin.
Sí.
Después del concepto prehispánico hay otra cosa que nos enseñaron en las clases, cuando estudiábamos, la gente a lo mejor de nuestra edad, que era que nos decían que era una cultura neolítica. Que hablaban del neolítico con lo que es el uso de la piedra. Uh-huh. Los primeros canarios tenían una cultura material neolítica, eso es aceptado. Pero lo que sería su cultura y organización social... era casi similar a la europea, era bastante desarrollada, incluso ya se está usando el concepto de proturbanismo a la organización de los lugares de habitación de estas personas. Con lo cual quería acabar un poco con eso de la cultura neolítica, en la que no parece que era algo tan sencillo. Y el que se acerca a este mundo encontrará desde yacimientos estrellas que demuestran que tenían conocimientos avanzados de astronomía, encontrarán cosas en nuestra cultura, como ya lo hemos hablado, la palabra mago y mauro, que vienen también de los adoradores del sol, que en su momento subieron a las montañas y mantuvieron esta costumbre, e irán descubriendo cosas que están metidas en nuestra sociedad, de esta gente, sin nosotros darnos cuenta. Pero yo creo que por hoy, haber situado el nombre de las islas y la etnia que lo poblaron, y su lugar de procedencia, yo creo que puede ser bastante información para iniciar este camino.
Pues todo lo que estamos conociendo, gracias a ti, Juan Carlos Saavedra, escritor e historiador. Como dices, hemos fijado algunos conceptos básicos importantes para, por lo menos para empezar, que te esperamos de nuevo ya el 6 de abril, ese primer sábado del próximo mes, para que nos sigas ilustrando y dando los conocimientos que tú tienes, además, de forma gratuita. Juan Carlos Saavedra, que lo he dicho, muchas gracias por haber venido. Te esperamos, vamos, ansiosos, porque nos sigas contando.
Gracias a ti por la oportunidad, como decíamos al principio, de que estos 2.000 años de historia pues sigan vivos, no solo para los canarios actuales, sino para las próximas generaciones de canarios.
Desde luego que sí, que es muy importante. Juan Carlos, lo he dicho, que en un mes quedamos de nuevo aquí en la Radio Autonómica. Un abrazo.
Igualmente.
De isla a isla, de sábado a sábado. Esta es mi tierra.
Canarias también vive en América.